Bueno, hay mucho de eso.
Hay cosas que hace Audioslave, por ejemplo, que sí me sorprende. Hay cosas que hacen los Soundgarden que también me sorprende.
Ese guitarrista, por ejemplo, Don Morello, ¿te sorprende? Es uno de los más innovadores, ¿no?
A mí me gusta, sin embargo, él hizo unas cosas, él hizo algo en especial, que yo no entendí tanto, yo no sé, parecería como que me dejó un déjà vu de manera increíble, porque yo no lo había escuchado nunca. Él toca un solo de guitarra, lo termina de una manera, y digo, loco, va a hacer esto, hace eso, y el 1000% de las personas que yo le he preguntado dicen, che, ¿cómo ha, mirá lo que ha hecho, qué innovador? Bueno, pero es de altísimo nivel, es de un enorme nivel. Por otro lado, podríamos citar, por ejemplo, a Stevie Ray Vaughan, que el tipo es una máquina de pasar por arriba de cosas que él ya conoce, repetirlas con una convicción terrible, y lo que convence es eso, es su convicción, es su convencimiento interno, el creerse lo que él está tocando. Sin embargo, todo lo que él toca, yo ya lo escuché antes. Un violero que me sorprende a mí, por ejemplo, es Jeff Beck, Johnny Winter, que en paz descanse. Él murió, ¿no?
Sí,
hace poco.
Hace muy poco.
Sí. Bueno, Vaughan también, pero hace bastante más.
Pero no, estaba muy fuerte. Vaughan estaba fuertísimo, escúchame. Tenía su banda que recién había incorporado el teclado y lo estaba poniendo a punto, ya estaba a punto eso, a punto caramelo. El baterista sonreía todo el tiempo, quiere decir que ese que sabe mucho decía, sí, ya está empezando a sonar, ¿viste?
Claro,
qué capo, loco.
A ver, dale. O sea, de los clásicos esos. Y ahora, en la actualidad, sacando a Coldplay, que parece que es una garompa.
No, porque eso lo decís vos.
¿No? Sí, yo lo digo, no
es garompa. Todo lo contrario, me parecen de primerísimo nivel. Por algo están donde están. Pero, qué sé yo, tengo, por ejemplo, ahora en el auto tengo ZZ Top.
ZZ Top, qué gran banda.
Tengo Soundgarden, tengo AC/DC. La época vieja. Sí. La época con Bon Scott. ¿Y qué más tengo? Tengo algo de Peter Gabriel.
Ah, mira.
Y a veces escucho algunas de las cosas que me dan los muchachos, por aquí y por allá. Hay muy buenos instrumentistas en la Argentina.
Sí.
Pibes,
sí,
¿eh? Pibes. Pibes que voy a decir, no puede ser que este tapón haga esto. ¿Viste? Y lo sentás en la batería y toca. Brrr, y así, hijo, ¿cómo puede ser? Digamos, predisposición, una aptitud muy grande para con el ritmo.
Claro.
La independencia de miembros superiores e inferiores, viste, que vos decís, si lo encauzás un poquito y le das cosas que a él le gusten,
claro.
Aparte de darle la técnica, porque 3x3 lo tiene que saber, 3x3 son 6, bueno, ya lo aprendió, punto. Ahora, asentate la batería, viste. Entonces, con un poco de cada cosa, el pendejo hace brrr y va para arriba, loco. Le das un poquitito de deporte para mover el esqueleto y los pibes todos van para arriba, morir.
Sí.
Y se levantan buscando ya con más exactitud que la actual el nivel que les corresponde por talento. La gran mayoría de los pibes nuestros hoy por hoy no están en el nivel que les corresponde, no están mostrando todo lo que pueden hacer, no están desarrollándose como corresponde para llegar a ese nivel mínimo interno que cada uno tiene, pero que nadie sabe cuál es, ni siquiera los propios papás, lo sabemos. Así que bueno.
Ahora, ahí,
el favor de los pibes tiene que ser bienvenido, loco.
Recién estábamos ahí escuchando la versión de Dios Devorador, que tiene video, ¿no? Que salió hace poco. Y muchos de los que somos fan de Riff tenemos así como un gran recuerdo, ¿no? De toda tu etapa en Riff y todo esto.
¿Un qué mal recuerdo tenés?
Un gran recuerdo.
Un gran recuerdo.
Y dentro de esa historia tenemos una lista de temas que hay gente que solicita. ¿Cuál te gustaría hacer a vos?
¿Ahora?
¿Ahora?
¿De eso?
Si querés, ¿no?
Voy a tocar ese tema, a ver.
Bautizan a un niño en el nombre de Dios. Descubren que tienen un ser superior. Los pastores advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad. La noticia se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información. Entonces prepara su fuga. Oh, yeah.
Después sigue un poquitito.
Bueno, ahí tienen algo de la espada sagrada para ir, ¿no? Y transitar
en el momento
esos caminos
que cantamos
épicos.
Este tema con Norberto, mucha gente dijo, che, las voces de estos dos suenan bien juntas. Y como yo era nuevo, para mostrar eso aquí y allá, siempre agarraban este tema. Y sí, suenan bien las...
Sí, son lindas versiones ese disco.
Son las únicas. Son originales y las únicas que hubo. Qué bárbaro.
Y previo a esa etapa entonces de Riff, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo llega...?
Bueno, yo a los 20... Mi viejo murió cuando yo tenía 15 años y después de 4 años, cuando yo tenía 19, mi vieja logró comprar la casa donde vivíamos ella y yo solos. Entonces, mirá vos, mi vieja vendía ropa por la calle. Y en 4 años de alquilar pasó a comprar una casa en Ituzaingó que medía 10 metros por 60. Con ese laburo lo hizo. Otra cosa que hoy es imposible de hacer, imposible de pensarlo ni siquiera. Sí. Mi vieja en ese momento tenía 52 años, más o menos. A ver. Sí, 51, 52 años. O 50. 50, 51 años tenía mi vieja. O sea que cuando cumplió ella 54 años o 55, terminó de pagar la casa.
Mirá vos.
Con un laburo. Increíble. Con un laburo que todos, estaba al alcance de todo el mundo. Eso.
Claro, sí, sí.
Bueno, entonces me dice, esta casa es enorme, yo no puedo más con esta casa, estoy sola acá, vamos a comprar una casa más chiquita en Capital Federal. Ok. Yo, por supuesto, ok. Y fuimos a Capital Federal. Entonces, moviéndome en un nuevo ambiente, con 19, casi 20 años, comencé a ver que había mucho laburo. Lo primero que vi fue en Julián Álvarez y Corrientes. Yo iba caminando, me iba todas las noches por aquí y por allá, viendo cosas, a ver qué podía hacer.
Claro.
Iba con la guitarra, a veces iba con la guitarra, no la llevaba casi nunca, porque era re pesada y no tenía aire, tenía que caminar, pero caminar, pero mucho, ¿viste? Corrientes, completa, de Juan B. Justo hasta el Obelisco, la habré hecho 50 veces.
¿Y qué hace? O sea, buscando qué...
No sabía concretamente
qué,
pero yo me di cuenta que había algo, cuando vi algo que a mí me llamó la atención. Julián Álvarez y Corrientes, una ochava chiquita que se llamaba en ese momento Café Sanata. Entonces, cuando paso por ahí veo que está hasta las pelotas, que digamos lleno habría 45 personas o 50, porque las mesas eran ocho mesas, había ocho mesas. Y afuera no había gran cosa, adentro estaba el caldo, ¿viste? Y había una mina tocando la viola y cantando sola arriba del escenario. Y la gente... Y yo dije, ¿cómo? Esto lo tengo que hacer yo también.
Claro.
Esperé, me metí, le dije, quiero tocar acá, bueno, venite mañana con una guitarrita, toca algo a la noche, un par de canciones, si a la gente le gusta, te damos el laburo. Eso hice, y conseguí el primer laburo en Capital Federal, de este tipo de café concert. Dije, bueno, lo que tengo que hacer es repetir esto, claro, hacer esto todos los días. La mina que estaba cantando era Celeste Carballo.
Mirá.
Muy chiquita. Chola estaba ahí. Y yo laburé todo ese año en ese lugar.
En ese lugar, en el café.
Al fin de año ya tenía 25, 30 laburos, 40 laburos por mes. Mirá. Llegué a tener 60 laburos por mes. Hay un mes de 65 shows en un solo mes, de 30 días.
O sea, dos por día.
Los lunes, que yo laburaba muy poco, hacía tres shows, o dos. Y los sábados hacía 7 u 8, eso era. Show de 30 minutos, llegaban, enchufás, tocás, cobrás y rajás al otro.
Y al otro lugar, claro.
Ah, sí, tal cual, tal cual. Eso pasaba en Capital y Conurbano lleno, lleno, lleno de la pelota, todos. En un momento, se pudre...
¿Qué sería esto, 80, como para ubicarnos?
No, antes. Yo tenía 20 años, en el 58, en el 78. Mirá 70. Qué época te estoy hablando.
Claro.
Bueno, las minas como esta... caminaban toda la noche de punta a punta, cruzaban la capital, se iban del sur al oeste, por ejemplo.
Sí.
Sin ningún problema.
Pasaba, sí, es verdad.
Nada. Uh-huh. O era, viste, no pasaba realmente nada porque estaba lleno de gente todo el tiempo, toda la noche. Es más, el afano que podía haber era un hurto. No, en los boliches no había pato vica, no existía el pato vica.
Sí.
No había necesidad de eso. Y los boliches estaban con la puerta abierta, todos los boliches, todo abierto. Yo laburaba así. De repente eso se pudrió, todo. Yo supongo que se debe a la apertura de la canilla de la droga en Capital y Conurbano, que hicieron de repente a lo largo de varios meses en un año, que no sé cuándo fue, pero estoy seguro que fue después de los 80. ¿Dónde pasó este quilombo? Yo tocaba y la gente me escuchaba, y de repente empecé a tocar y la gente no me escuchaba, y se pudrió todo el ambiente. A partir de ese momento tomé la decisión de variar un poco lo que yo estaba haciendo. Dejé de cantar covers y empecé a dedicarme a la banda Marrón, que hacía temas propios, y empecé a alquilar mis propios shows. Los lugares para tocar.
Ah, los lugares.
Exactamente.
O sea, te pasaste a ser como un productor de autogestión.
No,
digamos.
Era el único. Uh-huh. Había muchos que hacíamos eso. Uh-huh. Gente, por ejemplo, que lo hacía en el Café Einstein.
Claro.
Ahí estaban empezando todos, bueno, los muchachos.
Sí, ahí en Einstein.
Soda,
Sumo, los Twists.
Exactamente, cada uno en lo suyo estaba haciendo... Había un surgimiento muy fuerte, ¿viste? Y después, bueno... hubo muchos lugares para presentar las cosas. En uno de esos lugares estaba tocando en Lanús, me vienen a ver Papo y Vitico, sábado, el domingo me llamaba Víctor, y el lunes a las 10 de la mañana estaba ensayando con los Riff. Ensayamos una semana, a la otra semana se grabó, después hicimos prensa, después tocamos en obras sanitarias, dos obras llenos, y ya estábamos en diciembre, de octubre a diciembre, octubre, noviembre y diciembre. En tres meses hicimos todo eso.
En tres meses toda la movida.
Yo no daba abasto para mirar todo, ¿viste?
Y no, claro, asimilar
ni
la
tampoco
cosa.
Tuve conciencia, creo que en ningún momento, de dónde estaba yo metido. Pero sí tomé conciencia de dónde iba el asunto que es concerniente a los conciertos y a los tipos que nos contratan para hacer esos conciertos, que lo que están haciendo es un negocio mezclado con arte. El arte lo ponemos nosotros y los muchachos hacen toda la sanata tratando de salir lo mejor parados y quedarse con una guita por provocar ese evento.
Claro.
Y presentarle a la gente lugareña este espectáculo. Todo eso había mucha sanata entre medio de todo eso. Una de las cosas que sucedían era que los muchachos no estaban controlados y siempre había herido, siempre había quilombo, siempre estaba en despelote, se rompían las cosas. la entrada y la salida era un despelote. Entonces, eso fue algo que me decidió, digamos, para dejar la banda.
Claro.
Porque veía que las puertas se me iban cerrando. Yo estoy de acuerdo con cómo se llevó adelante la parte artística de Riff 7, pero la puesta a punto social de los conciertos, y no me refiero al momento donde nosotros tocamos, sino desde que arranca la promoción hasta que termina el concierto, cómo es que se presenta y se anuncia y se preanuncia que va a pasar tal cosa, que va a tocar tal artista en tal lugar, tal día y a tal hora, y las condiciones son...
Sí.
¿Entendés? Porque acá hay condiciones. En mi concierto hay condiciones. Las condiciones, en general, soy yo el que las pone. Yo te voy a condicionar a vos si venís a verme a mí. Pero si te querés ir porque no aceptás las condiciones, la puerta está abierta para entrar y para salir. Y si me garpás de la entrada y no te copa mi propuesta, yo te devuelvo la entrada y te vas tranquilo. Y estamos balanceados. Y cuando salimos, nos cruzamos mañana, yo te saludo y vos también. Claro. Lo único que pasó es que no nos pusimos de acuerdo en este punto. Pero eso no significa que no nos podamos seguir saludando. Ahora, donde yo toco, que es mi casa, se hace lo que digo yo, papá. ¿Por qué? Y bueno, porque si acierto, me siento muy bien. Y si tengo un error, yo me voy a hacer cargo del error. Con nombre y apellido y documento. Por eso es que los 10 mandamientos los escribo yo. ¿Entendés? Y todo el que está conmigo tiene que hacer esto. Llámese ingeniero, plomos, músico, fletero, todo lo que me rodean, los tipos que me vienen a ver y los dueños del teatro y todo lo demás.
Claro.
¿Me entendés por qué? Porque yo sé a dónde voy.
Sí, sí, o sea, tenés en claro cuál es el objetivo de ese evento, ¿no?
Yo quiero tocar, claro. El objetivo es reunión para pasar un momento agradable y escuchar músicas que nos gustan, acompañado por un momento energético que todos esperamos que sea excelente. Si eso es así, cuando termina todo, todos estamos contentos y sonrientes como locos.